Me estoy dando un enorme gusto, porque los antropólogos Daniel Vidart y Anabela Aloy han publicado una vez más en conjunto un nuevo libro que también corta de forma transversal. Este no es un libro uruguayo, este es un libro de consulta que podría perfectamente ser entendido por cualquiera en cualquier parte del mundo y que ayudaría a que otros se entendieran entre sí. Se proponen decodificar los mensajes que el adorno del cuerpo ha creado como lenguaje a lo largo de la historia y en las diferentes culturas, pero en particular sobre el cuerpo femenino. Anabela Aloy, para aquellos que no la conozcan, es antropóloga, especializada en antropología cultural y etnográfica, magíster en estudios migratorios, tiene varios libros publicados, entre ellos dos más con Daniel Vidart, si no me equivoco, tres. Que es tres más. Bueno, tenemos Cuerpo Vestido, Cuerpo Desvestido, Antropología de la Ropa Interior Femenina y La Cultura de la Violencia.
Y Tiempo de Navidad.
Tiempo de Navidad, ¿cómo olvidarlo? Cristo es el sol.
Es el sol, exactamente. Exactamente. Sí, tenemos un culto solar.
Exactamente, tenemos. Es así. Bien, bueno, ¿por dónde empezar por este libro que es verdaderamente una maravilla? De Ediciones B, con una presentación muy buena, con fotografías de referencia que nos permiten entender aún más un texto que es muy claro. Anabela, ¿el humano siente que su cuerpo es imperfecto y por eso lo adorna?
Bueno, en realidad el cuerpo biológico, el cuerpo que viene dado, tiene una serie de características. En primer lugar, que no es estrictamente natural, pero podemos tomarlo, digamos, metodológicamente como si fuera natural. El asunto es que nosotros vivimos en contextos culturales y en esos contextos culturales consideramos de distintas maneras que ese cuerpo o es incompleto o está imperfecto o que la cultura tiene algo que hacerle para transformarlo en lo que realmente debe ser. Que debe ser desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista simbólico o de estatus o de estado civil, etcétera. Es decir, por distintos motivos, nosotros, los seres humanos, modificamos, alteramos el cuerpo y lo transformamos en algo que es diferente a la naturaleza en sí. Es decir, la cultura establece una trama que se sobrepone o que se inserta en esa urdimbre que es el cuerpo natural o el cuerpo biológico y le hace una cantidad enorme de cosas. Ese tipo de cosas nosotros las estudiamos en este libro con bastante detalle, a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía, y sin tú decías, este no es un libro uruguayo. No, este es un libro que funciona en cualquier parte del mundo porque no tiene que ver con el Uruguay, tiene que ver con la mujer en cualquier parte del mundo, con la mujer desde la prehistoria hasta nuestros días, con los adornos de la mujer que podemos rastrear a partir de los aportes de la arqueología en distintas partes del mundo, hasta lo que hoy la mujer hace, hasta la exigencia que la mujer tiene hoy en día en la sociedad occidental, habiendo transitado por una cantidad enorme de elementos culturales que han hecho que el rol de la mujer cambie.
A ver, tengo millones de preguntas, millones de preguntas. Si uno no tocara su cuerpo, ¿no? Si una mujer no tocara su cuerpo desde que nace hasta que es adulta, tendría el pelo por los tobillos, las piernas cubiertas de vellos, las uñas muy, muy, muy largas, y una cantidad de variaciones que no serían aceptadas por la cultura que la rodea. Imaginemos que una mujer decidiera no tocar su cuerpo de ninguna manera y andar desnuda por la vida y realmente tendría un montón de dificultades para funcionar en una cultura como la nuestra, por ejemplo.
Por supuesto, en una cultura como la nuestra ya el hecho de andar desnudo por la calle funciona muy mal, inclusive en verano, pero el semidesnudo no funciona tan mal. El asunto es, nosotros somos seres culturales y vivimos, somos el ser y su circunstancia, como decía Ortega y Gasset, y estamos acostumbrados a vivir en determinado contexto y a estar mediados por las influencias simbólicas, culturales, sociales que nuestra cultura nos impone. Entonces, el aspecto que nosotros vamos a tener va a estar determinado por distintos tipos de marcadores culturales. Y dependerá de dónde nacimos, de en qué barrio vivamos, de la actividad que desarrollemos, de las creencias étnicas o religiosas que tengamos, la forma en que vamos a andar vestidos, adornados, pintados, tatuados o con piercings, según el estrato cultural, según el grupo étnico, según las distintas pertenencias que dan cuenta de lo que es nuestra identidad personal.
Claro, uno piensa, ¿no? Y yo me coloco en mi lugar de hoy, ¿no? En mi circunstancia hoy, ¿no? Entonces digo, los chiquilines andan todos uniformados, todos usan los mismos championes, las mismas gorritas y demás, pero no, en la mínima variación está el entre comillas, el gusto.
Sí, yo te cuento una pequeña anécdota. Hace unos años di un taller para adolescentes de 15 años y yo siempre me reía porque las chiquilinas decían, nosotras somos todas re diferentes, nos vestimos re diferentes, pero igual nos llevamos bárbaro entre nosotras. Y yo las miraba y decía, ¿y dónde está la diferencia? Pero ellas veían la diferencia porque tenían 15 años y yo no la veía. Para mí tenían todas los mismos vaqueros y variaba la camiseta de distinto color. Pero para mí, digo, estaban prácticamente uniformadas y sin embargo ellas creían que estaban totalmente diferentes y que, bueno, que tenían grandes diferencias en su indumentaria, cuando obviamente el asunto depende también del punto de vista.
Ahora, el mensaje no era para ti, el mensaje era para ellos, digamos, para sus pares, ¿no? O sea, es como que a mí me escribieran una nota en chino mandarín, para mí sería lo mismo que no me hubieran escrito nada.
Bueno, el asunto es que en antropología nosotros tratamos de ver la diferencia que existe entre la posición émic, que es la del observado, y la posición ética, que es la del observador. Y en esa diferencia entre las dos visiones muchas veces están las claves de la antropología, entre lo que la gente dice y lo que nosotros podemos observar como científicos sociales. Entonces, por ahí pasa el hecho de que, bueno, que la gente se viste de determinada manera también para significar determinado tipo de cosas o para que la miren. Pero siempre lo que se pone encima o dentro del cuerpo tiene una carga simbólica, tiene una carga comunicativa.
Vamos a hablar también de esto, de lo que uno se pone adentro del cuerpo, porque hoy por hoy nos estamos poniendo mucho más cosas adentro que afuera. Bueno, afuera nos estamos poniendo muchas cosas, pero adentro del cuerpo nos ponemos cantidades enormes. Hay que pensar que, digamos, que anteriormente una escarificación, o sea, hacerse una cicatriz, un tatuaje, ponerse un pendiente donde fuera, era lo más radical que podía uno hacerse en el cuerpo, modificar las orejas en algunas culturas, lo del cuello en algunas tribus africanas también. Pero hoy por hoy nos ponemos toda clase de implantes, casi que no somos biodegradables en algún punto, ¿no?
Sí, bueno, en realidad en distintas culturas se implantan distintos elementos en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, entre los mayas se ponían ciertas piedritas o piedras preciosas en los dientes. Y también, bueno,
pero eran visibles,
digamos. Eran visibles. Las birmanas sí se ponen esos anillos uno por año, desde los 7 años o 6 uh-huh. años aproximadamente en adelante, se van poniendo hasta 40 anillos que estiran su cuerpo, su cuello, perdón. Y las mujeres en algunas tribus africanas se insertan discos en los labios, en el labio superior y en el labio inferior. Y esos discos pueden tener hasta 16 o 18 centímetros de diámetro. Eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Uh-huh. Lo que nos está diciendo es que en todas las culturas a lo largo de la historia se ha buscado la belleza y especialmente la belleza femenina. Pero se la ha buscado de distintas maneras, porque lo que es bello para mi cultura puede ser espantoso para una cultura etnográfica, por ejemplo. Para muchas culturas etnográficas los europeos son feos. Y para muchos europeos, de repente, qué sé yo, una mujer sudanesa puede ser hermosa, una mujer etíope puede ser hermosa, una mujer de repente no les gustan tanto. Es decir, eso tiene que ver, obviamente, con el gusto. Y el gusto también está mediado por la cultura.
Claro, y de ahí a que, por ejemplo, las mujeres occidentales puedan modificar sus senos, sus labios, sus glúteos, pero no de una forma, tratando de que no se note esa intervención, digamos, ¿no?
Bueno, o tratando de que sí se note esa intervención. Porque a
menudo, en algunos casos son muy poco creíbles, si estamos de acuerdo.
En muchos casos es muy evidente y parecería que el mismo cirujano plástico parece que hiciera las mismas intervenciones en distintos cuerpos, porque termina por haber una especie de uniforme también con respecto a la anatomía. Pero bueno, la cirugía estética de alguna manera es una mutilación voluntaria del cuerpo femenino, que es opcional, que es elegida, más allá de los casos en que se hace cirugía plástica por motivos de enfermedad, ¿no? Me estoy refiriendo a la cirugía de tipo estético y que es, de alguna manera, el último eslabón de las modificaciones intencionales del cuerpo en nuestro tiempo, porque eso obviamente, del siglo XX y del siglo XXI.
Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Anabela Loy. Y antes de irme a la pausa, voy a dejarte hecha la pregunta del millón. Esta pregunta que nos hacemos en reuniones de amigos, por las cuales afirmamos cosas vehementemente. ¿La mujer se viste para la mujer, como se dice? Contéstamelo después de la pausa, ¿te parece? Estamos conversando con la antropóloga Anabela Loy. Estamos hablando a propósito de Los cuerpos de Eva, este libro de Ediciones B, que está firmado junto al también antropólogo Daniel Vidart, que si nos estuviera escuchando en este momento, le mandamos un fuerte y apretado abrazo. Te había dejado la pregunta sencilla. Le hice como 4 preguntas sencillas de la tanda. Necesitaríamos como 6 meses para contestarlas.
Más o menos, sí.
Pero bueno.
Un curso.
Sí, no estaría mal, ¿por qué no? Anabela, ¿la mujer se viste para la mujer?
La mujer se viste por motivos muy diversos. La mujer y el hombre se visten por motivos muy variados. Nosotros, claro, nos ocupamos específicamente de la mujer. Pero bueno, por un lado existe una necesidad de proteger el cuerpo. Por otro lado, existe en muchos contextos la necesidad de abrigar el cuerpo, además de ponerle determinado tipo de sustancias para, bueno, como para protegerlo del sol o de los, de los animales o de lo que sea. Pero además la mujer se viste por motivos que tienen que ver con el pudor y que tienen que ver con el vestido. Es decir, el vestido es un elemento bastante complejo, porque además, digo, tendría que hablarte de la ropa interior, de la ropa exterior, de la ropa de abrigo, que además no todos los pueblos se visten, no todos los pueblos tienen vestido como lo concebimos nosotros. Hay pueblos que andan desnudos o casi desnudos, aunque siempre hay algún detalle que hace que se sientan vestidos con respecto al desnudo total. Puede ser un cinturón de fibra, puede ser un adorno en la oreja, pero esa es la diferencia entre estar vestido y estar desnudo. En nuestro contexto, en Occidente, la mujer se viste por muchos motivos. Uno de esos motivos es el estatus, que no es el único motivo. Hay temas de practicidad, hay temas que tienen que ver obviamente con la moda. ¿Por qué las mujeres de repente van a una fiesta el 4 de julio, el 6 de julio, con 2 grados bajo cero y van con una solera y sandalias? ¿Y por qué? Porque la moda dicta que la mujer va a una fiesta con ropa desabrigada, digamos. Es decir, las exigencias de la moda a veces pueden ser absolutamente draconianas. No solamente en nuestra época, pensemos en el corsé de las mujeres de clase alta en los siglos anteriores en la tradición occidental.
Hay imágenes que he visto grabados en donde está un señor u otra mujer con un pie puesto directamente en la espalda.
Para tirar y para poder apretar, porque se consideraba que la cintura ideal eran 50 centímetros, es decir, una medida que ninguna mujer real o casi ninguna mujer real, salvo una mujer muy menudita y muy pequeña, puede llegar a tener.
Y eso tiene estas complicaciones hasta para respirar.
Tiene complicaciones de todo orden, y en el otro libro, en el libro sobre la ropa interior femenina, incluso analizamos ese tema, vimos que existían tratados médicos al respecto y que existían corsés para embarazadas y para niños. Entonces, bueno, son esas exigencias que la mujer va incorporando como propias y que además tienen un papel cultural y una influencia cultural enorme. Primero, sobre la consideración social del cuerpo femenino, que se consideraba que se formaba desde afuera hacia adentro por contención y no por desarrollo muscular como el cuerpo masculino. Pero por otro lado, tener a una mujer prácticamente inmovilizada implicaba, bueno, que esa mujer de clase alta necesitaba primero apoyo para poder ponerse todas esas prendas, pero además que esa mujer no tenía la movilidad que podía tener, por ejemplo, una mujer trabajadora que se moviera en el campo. Si una mujer que trabajara en el campo no se puede poner un corsé. Una mujer que hace deporte no se puede poner un corsé.
Sí, prácticamente cualquiera que quiera respirar no se puede poner un corsé directamente.
Entonces, la conclusión es, hay una constricción cultural, hay una especie de esclavitud simbólica que se establece a través de las distintas prendas de vestir o adminículos que la mujer se pone y que se va modificando con el tiempo, porque el corsé desaparece solamente con la Primera Guerra Mundial y por la necesidad de hierro que se utilizaba para las ballenas, ese hierro se necesita para hacer cañones. Entonces la mujer deja de utilizar el corsé.
Anabela, bueno, muchas cosas por preguntarte, pero ¿qué pasa con la globalización? ¿Hay un proceso de uniformización o de la vestimenta, la percepción la tenemos, pero tal vez es una idea occidental. No se visten iguales los japoneses que nosotros. Eso, por más que se parece mucho, no es idéntico.
No, hay una globalización del gusto y hay una globalización también de los ideales estéticos. Porque además, tengamos en cuenta que el cine tuvo mucho que ver como elemento mítico, uh-huh. como divulgando los ejemplos estéticos a un público masivo. Entonces las mujeres empezaron a intentar parecerse a las estrellas de cine. Eso desde el cine mudo en adelante. Pero después de los años 50, en donde hubo, por ejemplo, una glorificación del busto femenino, conectado con el baby boom y con ese modelo de mujer madre, y a la vez con ese modelo de mujer curva, curvilínea y no muy delgada, las mujeres japonesas empezaron a sentirse de alguna manera carentes. Porque, claro, el físico de la mujer japonesa en general es un cuerpo que no tiene mucho busto y que tampoco tiene los glúteos demasiado desarrollados. Entonces, en los últimos años empezó a haber cirugías estéticas correctivas para que las mujeres se pusieran busto, por ejemplo, y también para corregir el pliegue epicántico del ojo, para que los ojos se hicieran más grandes y que para que parezcan ojos occidentales, digamos. Entonces, en ese sentido hay una modificación del gusto, pero también se toman algunos elementos que tienen que ver con las etnias africanas. Pues las etnias africanas se caracterizan por muchas de ellas por la esteatopigia, es decir, por el desarrollo de los glúteos. Y eso también se ha puesto de moda. En esta etapa del desarrollo de Occidente, porque no siempre eso está de moda, las modas sobre qué es lo bello y qué es lo feo se van modificando, sobre qué es lo que hay que mostrar y qué es lo que hay que resaltar y qué es lo que hay que ocultar. Eso tiene que ver con ese interjuego entre la vergüenza, el pudor y la moda, que están totalmente interconectados. Y además con el consumo y con la producción de prendas de vestir, que naturalmente tienen mucho que ver con esta temática y mucho interés en esta temática.
Sí, el otro día estaba mirando un documental en el cual señalaba que antes había algo así como originalmente dos colecciones, una de invierno y una de verano, después apareció las de primavera y otoño, y ahora hay una cada
15 minutos.
Cada 15 minutos. Creo que el cálculo era cada 23 días, una cosa así. No recuerdo exactamente. Estaba pensando... La belleza y los cánones de belleza responden también a una evolución, como puede ser la del propio cuerpo humano, de caminar erguidos en adelante. Hay una evolución de la belleza, porque si uno se pone a mirar a la maja desnuda, paradigma de la belleza occidental en su momento, hoy la miraríamos de pronto como una chica que necesitaría hacer un poco más de ejercicio, tal vez.
Tal vez sí, pero si miramos las tres gracias, probablemente nos sintamos relativamente identificados, y es anterior. Es decir, depende obviamente del momento y del lugar.
Porque por eso la evolución, digo.
Pero
¿no?
Digo, claro, podríamos conectar también a Rubens con Botero, porque bueno, hay épocas en las cuales se glorifica la obesidad o se glorifica, digamos, el exceso, y otras épocas en que, como pueden ser, qué sé yo, los años 20, en donde se glorifica un modelo más andrógino y delgadito. Es decir, eso depende siempre de una cantidad enorme de influencias culturales y de época, y además siempre hay como una reacción a una época y después viene la contrarreacción. Es decir, hay como una especie de vaivén, de ida y vuelta entre las tendencias de la moda y que tienen que ver con las tendencias del cuerpo femenino.
Sí, claro, estaba pensando en algo muy tonto y muy sencillo, ¿no? Pero si uno se pone a pensar en los cuellos de camisa de los años 70, estamos hablando de que prácticamente tenían la envergadura de un ala de un avión, y en los años 80 las camisas dejaron de tener cuello radicalmente, ¿no?
Claro, pero digamos, la evolución de las vestimentas es bastante poco previsible, pero bueno, hay como un vaivén en donde con los años nos sucede, especialmente a las mujeres, que decimos, uy, ¿por qué no habré guardado aquel pantalón que tenía hace 15 años, que justo es lo que se está usando ahora, ¿no? Porque a veces vuelven determinado tipo de modelos y se ponen de moda, bueno, y uno los tiró, obviamente, o tal vez ya no le servirían. Pero hay sí una especie de vaivén, que yo no sé si es previsible porque tampoco soy una experta en la moda, pero sí hay una reacción contra la tradición. Y bueno, y la moda tiene esa doble característica de tratar de identificarse con lo actual y de sobresalir con respecto a lo anterior, pero a la vez hay siempre un ida y vuelta. Es decir, me diferencio, pero también quiero ser como todos los demás que están adaptados a esta moda, ¿no? Entonces hay como siempre un impulso y un freno en todos estos procesos sociales.
Señores, apenas hemos probado el agua en estas charlas sobre los cuerpos de Eva. La recomendación para que ustedes se zambullan en este libro es absoluta y total, porque el resto o muchos de los otros mensajes, tal vez no todos porque sería un poco ambicioso, pero muchos de los mensajes que nos estamos enviando y que en particular el cuerpo de la mujer envía a través de los adornos que elige o que le eligen para cubrirla, nos están dando, bueno, allí hay mucha tela para cortar, nunca mejor dicho, y muchísimo para aprender. Anabela, un verdadero placer tenerte acá con nosotros esta tarde-noche, y bueno, que sea la primera de otras.
Con muchísimo gusto, y bueno, aprovecho un solo segundito más para decir que el libro se va a dos ferias internacionales del libro.
Qué bueno, ¿cuáles?
La de Guadalajara y la de Frankfurt.
Bueno, nada más y nada menos, y esperemos que sea con total éxito. Gracias por la compañía.